Bienvenidos al programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca animar y acompañar familias misericordiosas como el Padre.
Esta familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo.
La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente, pero sobre todo es un tiempo de gracia. Tomado del mensaje para la Cuaresma de su Santidad el Papa Francisco.
Escucha mi oración de amor, atiéndeme mi humilde petición. Pedirte quiero hoy tu sanidad en cuerpo, alma y corazón. Pues soy aquel ciego que suplicó, pues soy aquel Pedro que te negó, pues soy aquel Lázaro que murió. Necesito oír tu voz para vivir.
Quita las ruinas que hay en mi Señor y reconstruye en mí mi corazón. Quita esos miedos que no me dejan amar.
Un saludo muy especial para todos los oyentes de este programa Mi Familia. Este espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín, aquí en su emisora El Minuto de Dios Radio. Le damos a todos la bienvenida a este programa en este día tan especial, en estos inicios ya de la Cuaresma de este año 2016. Los saludamos desde a todos los que se encuentren en los diferentes sitios de trabajo, en sus casas, clínicas, hospitales, centros de reclusión, a quienes nos escuchan también a través de la página web y en las diversas condiciones y circunstancias por las que estén atravesando, circunstancias llenas de alegría, de felicidad y de bendición, o también aquellos que están pasando por alguna dificultad de tipo familiar, de salud o cualquier otra situación adversa. Estamos aquí compartiendo con ustedes y esperamos transmitirles hoy un mensaje como familias misericordiosas, como el Padre que queremos procurar en este año 2016. Le damos las gracias a Albeiro y lo saludamos, aprovechamos para saludarlo, que está aquí al frente del sonido en este día y que hace posible que llegue hasta ustedes esta señal del cielo y este programa Mi Familia. Y saludo a la mesa de trabajo que hoy me acompaña, comenzando con el Padre. Padre Jorge, ¿cómo está? Bienvenido.
Gracias, Cristian. Muy buenos días para ti, para nuestros oyentes, a la mesa del trabajo. Y esperando que realmente, como tú lo dices, estas catequesis familiares, estas reflexiones que hacemos con tanto gusto, de verdad lleguen a nuestras familias y que las aprovechemos para que realmente podamos lograr ser familia nuevas para tiempos nuevos.
Saludo y le doy la bienvenida también a Luz Dari. Luz Dari, ¿cómo estás?
Buenos días a todos acá en la mesa. También a todos nuestros oyentes, qué bueno que nos volvemos a encontrar hoy.
Y finalmente la bienvenida y el saludo para Luz Malvi. Luz Malvi, ¿cómo estás?
Bien, Cristian, buenos días a ti y a todos acá en la mesa, dándole gracias a Dios como siempre que nos permite y dispone todo para poder lograr este programa en esta nueva franja.
Bueno, y en esta ocasión vamos a estar compartiendo con ustedes el tema Amando a nuestros padres. Amando a nuestros padres, esa va a ser la conversación en torno a la cual va a girar hoy nuestro encuentro. Y el propósito es que podamos profundizar en la importancia de esa relación con nuestros padres y en la necesidad que existe de cuidarlas, de sanarlas y de restaurarlas cada vez que sea necesario, con mucho respeto y con mucha gratitud. Es con ese propósito de ahondar en esa importancia de esa relación con nuestros padres y en caso necesario sanarlas, restaurarlas, nos vamos a nuestra primera sección.
El jubileo de la misericordia nos recuerda que Dios nos espera con los brazos abiertos. Su Santidad, el Papa Francisco.
Mi familia reflexiona.
Escucha mi oración de amor, atiéndeme mi humilde petición. Pedirte quiero hoy tu sanidad en cuerpo, alma y corazón. Pues soy aquel ciego que suplicó, pues soy aquel Pedro que te negó.
Entonces, unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros antepasados y no se lavan las manos antes de comer? Él les respondió: ¿Y por qué ustedes, por seguir su tradición, no cumplen el mandamiento de Dios? En efecto, dijo Dios, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman, el que diga a su padre o a su madre, he ofrecido al templo los bienes que tenía para ayudarte, está libre de los deberes hacia ellos. Así ustedes, en nombre de su tradición, han anulado la palabra de Dios. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos.
Escuchábamos el texto bíblico que ha sido tomado del Evangelio de Mateo, en su capítulo 5, versículos del 1 al 9. Lo repito para todos los oyentes que siguen este programa con una lectura continuada del texto bíblico, que se van allá y se remiten nuevamente a iluminarse bajo la palabra de Dios. Fue tomado en esta ocasión del Evangelio de Mateo, su capítulo 15, los versículos del 1 al 9. E invito al Padre Jorge para que nos ilumine la reflexión en este día.
Bien, la lectura que hemos acabado de escuchar de alguna manera nos va ubicando dentro de un contexto que, como lo decíamos al inicio de este programa, estamos en el tiempo fuerte de la Cuaresma, que es un tiempo que nos prepara para la celebración del acontecimiento grande de nuestra fe, como es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y ubicados dentro de esta realidad y teniendo en cuenta lo que ha sido esta serie de tejidos que estamos construyendo en las relaciones familiares, hace 8 días hablábamos de la relación de los padres para con los hijos. Ahora la invitación es a que como hijos amemos a nuestros padres. Y es una oportunidad para que también hagamos realidad lo que ha sido la invitación de la Iglesia por medio del Papa Francisco, de que nosotros seamos misericordiosos como el Padre. Una misericordia que ha de manifestarse en un amor profundo, en un amor que abraza el Padre a sus hijos por medio de su Hijo Jesucristo, que nos redime en la cruz y que al dejarnos su espíritu nos anima para que también seamos misericordiosos a ejemplo suyo, de tal manera que abracemos a la humanidad en actos concretos que de verdad nos lleven a honrarlo a Él. Y qué mejor ambiente que el de la familia para que nosotros recordemos el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Honrar significa precisamente reconocer ese regalo de Dios en dos personas que libre y conscientemente han asumido un sacramento y que al abrirse a la vida asumen una vocación de padres. Pero al reconocerlos a ellos como padres, nosotros como hijos también tenemos un compromiso con ellos, y es el de escucharlos, el de respetarlos, el de aprender de ellos, el de saber que necesitamos de su compañía, de su amor, de su apoyo, para lograr nosotros también ir forjando una personalidad que nos lleve a futuro a tomar decisiones. Por eso es una misión la que Dios le confía a los padres, y nosotros también debemos entender como hijos que al estar allí no es fruto del azar, no fue el papá y la mamá que me tocó, sino que realmente es ese regalo de Dios para que yo, en un ambiente de amor, entienda lo que Él pretende de cada uno de nosotros como hijos. Creo que aquí es fundamental tener en cuenta como un aspecto que es importante volver a revisar, y es el de la autoridad. Cuando nosotros entendemos la autoridad de un papá y de una mamá, nos damos cuenta que ellos no están para imponer cosas. Eso de pronto a los hijos les puede costar, les puede ser difícil, no, a lo mejor ni les guste. De hecho, hoy en día, con tantas normas y con tantas cosas, incluso hasta se ve con asombro cuando los mismos hijos denuncian a sus padres o generan el malestar porque no están de acuerdo con la manera como ellos ejercen la autoridad. No queremos decir nosotros desde la pastoral familiar que la autoridad se ejerza con una imposición arbitraria sin que lleve el ingrediente del amor. No se trata de eso. Se trata de saber que uno necesita de un papá y de una mamá para poder crecer, para poder relacionarse, para poder incrustar en una sociedad e incluso para poder ser parte de la iglesia. Si nosotros no tenemos en cuenta esa autoridad, perdemos el valor de la vida. Y por eso vamos desdibujando lo que ha sido el propósito de Dios al crearnos a imagen y semejanza suya. Si eso no lo aprendemos en hogar, si no lo aprendemos en casa, por eso se deterioran las relaciones interpersonales en otros ambientes. Y por eso muchos hijos van creciendo como sin Dios y sin ley, y empiezan a imponer su voluntad sin llegar realmente a un estado que honre a Dios. Ahí sí tiene razón entonces el Evangelio cuando dice: ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La autoridad se ejerce es de corazón a corazón, y es en ese canal de comunicación que uno entiende las correcciones, uno entiende cuando se le llama la atención, cuando se le enseña, cuando se le explica, cuando se le corrige. Y por eso también en ese mismo canal de comunicación es donde uno entiende que se pueden cuidar esas relaciones, que si hay dificultades pueden sanarse o incluso restaurarlas. Ojalá como hijo nosotros pudiéramos darnos cuenta de que no podemos crecer solos, que necesitamos de un papá y de una mamá, y que siendo agradecidos con ellos y siendo pendientes de ellos, descubramos que tarde que temprano, hoy como hijos, mañana podremos asumir el mismo rol de ellos de ser padres, y también vamos a tener las mismas situaciones que de generación en generación se van a presentar. Otro elemento que quería resaltar es que, además de la autoridad, puede generarse un divorcio espiritual entre padres e hijos por esa situación generacional, donde entonces cada uno va siendo como hijo de su época, pero tenemos que comprender que esa experiencia no se puede desconocer, y aunque hoy el mundo vaya a un ritmo muy distinto, incluso al que le tocó a muchos de los papás, aún así eso nos debe llevar a ser muy comprensivos y ayudarnos mutuamente. Ojalá que estas luces que nos presenta la palabra de Dios, y que desde este tema que queremos abordar en este día, nos sirvan para que como hijos amemos a nuestros padres y para que juntos seamos misericordiosos como el Padre.
Le agradecemos al Padre Jorge la iluminación que hace en esta ocasión del texto bíblico, en este tema, amando a nuestros padres, y para que sus palabras y las del Evangelio resuenen en el corazón de los oyentes, nos vamos a nuestra segunda sección.
La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos. Por eso necesitamos oír en cada cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan. Tomado del mensaje para la Cuaresma de su Santidad el Papa Francisco.
Hablemos de mi familia.
Amando a nuestros padres ha sido el tema que nos convoca en esta mañana, y ya el padre Jorge nos va introduciendo con su reflexión del texto bíblico en el tema. Y aprovecho parte de sus palabras para darle inicio pues a esta sección del Hablemos de mi familia. Y es, miren, la semana pasada estábamos hablando de maternidad y paternidad, don de Dios. Y el padre ahorita, mientras nos hacía la reflexión, habló de reconocer en los padres un regalo de Dios. Entonces, si seguimos en la misma vía, podríamos decir, si la semana pasada hablamos que la paternidad y la maternidad es un don de Dios, entonces los hijos también pueden experimentar en sus padres un don de Dios, un regalo de Dios, que son como para ir mirando la secuencia con la que estamos desarrollando este programa. Y me parecía muy, muy curioso, caí en cuenta justo ahora que escuchaba al padre y que escuchaba la lectura hecha por Luz Malvi. Y es Cristo, cómo Cristo enfatiza y como corrobora, hace un énfasis especial en algunos pasajes del Antiguo Testamento, en este caso en el cuarto mandamiento. Y así en otros momentos de su vida hace énfasis en otros pasajes. Acabamos de leer el capítulo 15, una parte del capítulo 15 de Mateo, en la que está hablando del cuarto mandamiento. Y como les decía la semana pasada, si uno se va un poquito más adelante al capítulo 19, que nuevamente los fariseos lo ponen a prueba sobre el acta de repudio que Moisés les había dado, él retorna y él dice: en el principio no fue así, y se va y recoge el texto del Génesis, haciendo un énfasis especial en el matrimonio. Entonces me parece muy, muy especial que tengamos que reflexionemos en torno a este texto, porque es como Jesús va haciendo énfasis en la importancia de la familia. Primero, en el capítulo 15 va a corroborar y va a reforzar la importancia del cuarto mandamiento en relación a los padres, y después va a seguir en esa misma vía hablando del matrimonio. Es decir, siempre para Cristo hubo una crucial importancia en las relaciones familiares, y hoy pues el propósito es que podamos profundizar en una de esas relaciones entre los miembros de la familia, que es de los hijos hacia los padres. Entonces, quisiera abrir la conversación en torno a ese primer punto de nuestro propósito, de que podamos conversar en cuál es esa importancia de la relación con nuestros padres, de nosotros como hijos hacia nuestros padres, ya que todos, absolutamente todos, somos hijos.
Sí, mira qué bueno lo que dijiste, Cristian, porque si bien es cierto, a nivel social, a nivel psicológico, a muchos niveles, el cuidar esa relación, ¿no? Hablamos la semana pasada paterno, materno, filial. También es importante cuidar esa relación filial con los hijos, o sea, de los hijos para con los padres. Y me parece importante que hayas hecho como esa introducción, porque precisamente cuando el Señor está enfatizando que eso no es un precepto humano. Él está diciendo: oiga, ustedes han cambiado un mandamiento, ustedes han cambiado algo que estaba dispuesto desde el principio por un precepto, lo han convertido en un precepto. Y han, se han olvidado de ese mandamiento y de la esencia de ese mandamiento. Y pensaba en que el Señor habla y lo dice con total coherencia. ¿Por qué? Porque Él, ¿no?, en algunos pasajes del Evangelio nos dice, vivía sometido a sus padres, ¿no? Entonces Él sabe lo que significa obedecer a los padres, lo que significa honrar al padre y madre, y Él lo vive desde lo que desde lo que aprendió en su fe. Así lo vivía un buen judío, así lo vivió en su hogar en Nazaret, y cómo con esa misma autoridad le dice, son muy fuertes las palabras, ¿no? Recuerdo que cuando nos reunimos para verlo, ¿y qué es esto tan fuerte? Eso lo dice el Señor, ahí no le podemos quitar ni poner, así lo dijo. Y cuando lo dice así, es fuerte, porque es que es importante entender que en este amor que se nos invita a vivir con nuestros padres, hay algo sagrado, hay algo divino. O sea, si yo entiendo que mi vida es un don sagrado, pues yo debo ser consecuente con eso, y entonces, ¿a través de quiénes me ha llegado la vida? Ahí hay algo, de pronto, de lo que hemos hablado en otros programas, hay un misterio ahí encerrado, que no es solamente algo biológico que sucedió, porque mis padres no me han dado solo la vida biológica, no, el ser, mi ser, ese ser que Dios me ha regalado, me lo ha querido regalar a través de ellos, con la colaboración de ellos. Entonces, yo creo que eso es algo que no podemos perder de vista, y entender que no es un precepto humano, o sea, que no que es, hay algo más ahí, algo más profundo, y que tiene, y que eso sagrado es lo que está en la raíz del respeto, ¿no? O sea, que brota precisamente de esa gratitud, de ese reconocimiento de que mi propia vida es sagrada, ¿no? El Papa, en una de las catequesis del año pasado, que habló sobre este mandamiento, precisamente decía que una sociedad de hijos que no honren a sus padres es una sociedad sin honor. Porque cuando no se honra a los padres, se pierde el propio honor. Es más, yo me atrevería a decir que cuando no se honra al padre, se ha perdido el propio honor. O sea, yo cuando pierdo de vista que mi vida es sagrada, que mi vida es un don sagrado, si yo reconozco que es un don siempre es algo gratuito, y ese don me llegó a través de esas dos personas, con sus más y sus menos. La realidad es que yo estoy acá, vivo, y que por ellos recibí ese don.
Yo quiero compartirles una anécdota a los oyentes, porque pues a veces se nos hace como difícil, o a veces, nosotros lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, a veces muchas de las cosas que compartimos en este programa, a los oyentes de pronto les puede parecer como traída de los cabellos, como no, eso ahora es complicadísimo, imposible vivirlo, imposible, y no, es posible. Yo conozco, miren, hay un autor de la psicología que se llama Viktor Frankl, que pues se está hablando de uno de los grandes teóricos de la psicología, y él tuvo una experiencia muy particular. Él le tocó vivir tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial.
Y en judío, ¿no?
Un judío, sí. Y en la Segunda Guerra Mundial, claro, como judío, él estaba a la espera de que le dieran la visa norteamericana para emigrar a Estados Unidos y salvarse, pues, de todo el holocausto nazi. Pero algún día, en una conversación familiar, él toma como una pieza de mármol que tenía su padre en la casa y le pregunta, ¿qué es esto? Y él le dice, porque tenía una inscripción que él no entendía, y el papá le dice, allí está escrito el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y además de los mandamientos, el cuarto tiene promesa, y eso el padre nos lo puede explicar enseguida mejor. El cuarto mandamiento no es... Aparte de decir honrar a padre y madre, tiene una promesa. Y eso, cuando el papá de Viktor Frankl le comparte qué era lo que él tenía ahí, eso le queda a él resonando. Y cuando le llega la visa, él la deja caducar, se queda en Viena para no dejar a sus padres en medio de la tragedia. A ellos los cogen, Víctor Frank va a un campo de concentración, sufre cantidad de situaciones, sus padres mueren a causa pues de la Segunda Guerra Mundial, pero Víctor Frank no, él no muere, recibe la promesa del cuarto mandamiento de haber honrado a padre y madre, y después de eso tiene una carrera exitosa que hoy en día pues sigue siendo, como les dije ahorita, reconocido. Pero fíjense, él no se desligó de ese cuarto mandamiento, lo que decías ahí, y no por eso perdió su honor. Antes bien, la recompensa fue otra, hubo una retribución, hubo un cumplimiento de una promesa allí en su porvenir, que me parecía muy, muy interesante. Y retomando un poco el tema anterior, lo que Luz Dari estaba diciendo ahora, pues hace 8 días conversábamos en cómo nos marcan las relaciones entre padres e hijos. Eso marca la vida y estructura la vida de todo ser humano. Esa relación entre padres e hijos va siendo estructurante, en nuestras relaciones. Pero no siempre, infortunadamente, esas relaciones son, digamos, las más sanas. Nos encontramos día a día con personas que han vivido esas relaciones de un modo negativo. Entonces, quisiera que abordáramos allí ese tema de cuando la relación con nuestros padres no ha sido la mejor. ¿Qué de poderle decir a todos estos oyentes que hoy nos están escuchando y que dicen, sí, la relación con los padres es importante, pero cuando mi padre o mi madre fue tal o cual cosa que me afectó de la manera en que me ha afectado al día de hoy y que eso ha traído X o Y consecuencias?
Yo pienso que hay una Dios nos da una ayudita ahí para poder dar ese paso que Cristian dice, o sea, como para poder entrar en esa reflexión. Y yo creo, y lo he sentido también así, lo he visto en muchas personas, que cuando uno vive esa experiencia de ser papá o mamá, ya ese amor hacia los padres se expresa de una manera diferente. Ya no es, la persona conforme va creciendo tiene ciertas manifestaciones, cierta forma de manifestar sus sentimientos, sus emociones, bueno, todo en la vida. Asimismo los papás son como esa esponja que absorbe todo eso de nuestro crecimiento como hijos. Pero cuando ya el hijo crece y se convierte en papá de sus propios hijos, esa relación hacia sus padres se torna un poquito diferente. La idea es que siempre sea para mejorar, porque entonces, como ya el hijo necesita que sus hijos lo comprendan, ¿por qué tiene que decir tantas veces no? Esta vez no puedo, mañana, pasado, o porque tiene que hacer su quehacer de padre, pues de ser ese formador de sus hijos. Entonces ahí, cuando ya uno se ve como del otro lado de la moneda, digámoslo así, es cuando empezamos como a madurar en esa relación hacia los papás y se empiezan a desarrollar otros sentimientos dentro de la persona. Entonces uno empieza a ser más comprensivo, más misericordioso con los papás, más humano, más flexible. Es uno ya como que, por lo menos piensa, ¿no? Antes de juzgar a los papás, es que tú no me dijiste, es que tú nunca me enseñaste, nada. O sea, ya la experiencia de la paternidad le ayuda al hijo a tomar conciencia de eso que lo tenía tan inconforme frente a la relación con sus padres, pero que empieza a comprenderlo y ya se asume en otro momento en el que él tiene que decidir bueno, ¿cómo va a seguir manejando la relación con los papás? Entonces ahí tal vez se da ese momento como de pensar y decidir. Ya ahora entiendo por qué mi papá me hacía eso, entonces tal vez no entiende que no está resentido, pues porque el papá le negó o le dio mucho, o, bueno, lo que hubiese sido, sino que entra como en otra tónica abordar eso. Y a partir de ahí se sana lo que se tiene que sanar, pues lo que esté causado pues por alguna herida. Y si no, se aclaran muchos pensamientos de uno como hijo hacia los padres. Ah, no, es que ahora entiendo, y automáticamente eso pasa como a otro orden, ya se le quita la categoría de herida, de dolor, de todo, y cambia y se transforma, pienso yo, que en un amor tan especial de hijos a papás.
Yo creo que hay que ser muy claros en lo que se ofrece o en lo que dan los padres a sus hijos y en lo que reciben los hijos de sus padres. Uh-huh. ¿Cuáles son los parámetros que se están, cómo se están recibiendo las cosas? Porque un hijo puede pensar que lo aman mucho porque le dan mucho, uh-huh, o que no lo aman porque no le dan lo que a otros sí le dan. Entonces, si la relación está basada en cosas simplemente materiales, realmente no hay una relación de padre-hijo,
sino
que es una relación de conveniencia. ¿Cierto? Buscando nomás intereses personales y egoístas, donde entonces habría que decir a los padres qué es lo que está educando o cómo está educando a sus hijos, qué es lo que le está ofreciendo. Porque ese es el gran reto que hoy tienen las familias, desafortunadamente por el tema económico del país, por las situaciones de cada uno, donde ya papá y mamá trabajan, entonces los hijos crecen solos y para llenar ese vacío les dan cosas. Y entonces no hay una relación de lo fundamental, que es donde entra el tema de la promesa. O sea, lo que se hereda, ese legado de los padres, precisamente tiene que ver con ese buen ejemplo, con ese amor, con ese tiempo que le dedica, con eso que anteriormente se daba y se entendía por la primogenitura o por lo que le dejaba como a nivel de un estado de reinos que existía en el Antiguo Testamento y que uno lo podría también llevar como a lo que es la experiencia de Dios con su pueblo. La promesa no es otra cosa que la alianza de Dios para con su pueblo, donde le dice: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, donde lo reconocen como el Padre, ¿cierto? Y es ese poder que se refleja en el papá, el padre de familia, el padre de la tribu, que va acompañando a modo de legado, de promesa, como toda esa oferta de Dios. Y viene también como la parte moral, donde incluso estos días lo meditamos en el libro del Deuteronomio, cuando dice: delante de ustedes les presento bien o mal, elijan la vida para que vivan tú y tu familia, ¿cierto? Entonces es ahí donde viene como todo eso que es una promesa, un legado, y es lo que también en el texto de hoy que colocamos en la reflexión, es lo que está reclamando Jesús. Alguien puede decir: yo estoy dando mucho, pero y con eso ya me desligo de la obligación que tengo con mi papá y con mi mamá. No, hay que honrar a papá y mamá. Y es ahí donde uno recibe bendición y gracia. Pero si está fundamentada en cosas materiales, obviamente no vamos a experimentar la bendición, no vamos a experimentar promesa, no va a haber alianza. Y creo que es muy importante que en eso tengamos como la claridad, porque la felicidad que se puede generar en torno a la relación hijos-padres o padres-hijos está precisamente en eso que yo doy, o en otras palabras, el yo darme. ¿Cuál es la calidad de mi relación como hijo frente a mis padres y viceversa?
Que acá escuchándolos y pensando en este tema y en la relación tan estrecha que hay entre este tema y el que trabajamos la semana pasada, ¿no? Porque es creo que es uno de los temas más álgidos en las relaciones que se dan al interior de la familia. O sea, efectivamente uno dice a los padres cosechan lo que siembran, ¿no es cierto? Entonces, es simple. ¿Qué necesita un hijo de un padre? Amor, cosas, regalos, mucha gente, y le pueden llegar de muchos lados. Pero si se pone a escoger, eso ya lo hemos hablado aquí muchas veces, lo que más necesita es eso: amor, atención, cuidado, respeto, tal. Y me ponía y decía también, a los hijos, yo creo que uno como hijo, y todos somos hijos, Pasamos por etapas, hay etapas en las que el papá y la mamá son Dios y no existe nadie por encima de ellos y nosotros creemos que son perfectos, junto a ellos nos sentimos seguros, nada nos puede pasar, o sea, son los héroes, son... Y eso está muy bien como para una etapa de la vida, ¿no? Pero parte del proceso de maduración como seres humanos es también ir dándonos cuenta que nuestros padres no son Dios, que nuestros padres tienen limitaciones y muchas, que a veces sus limitaciones han afectado nuestra vida, nuestras decisiones, pues tantas cosas que pasan en nuestra vida, pero que a pesar de sus limitaciones tienen una sabiduría que le da los años, que le da la vida, que no porque se equivocan, que no porque tienen menos formación que tú, que no por tantas cosas que a veces desechamos, la sabiduría de los papás no los dejamos de escuchar, o porque seguimos teniendo una expectativa un poco infantil de querer de ellos una perfección y una santidad que no tienen, porque ningún ser humano la tiene, porque todos vivimos como en un proceso. Y yo pensaba en cómo es de importante como comprender esa realidad y entender que así como la paternidad es un don que recibimos de Dios, la filiación también es un don. ¿Y por qué es importante que lo meditemos? Porque de pronto muchas veces puede ser que nuestros padres no responden a las expectativas, sino que por su propia problemática personal, y esos casos los tenemos todos los días, porque están enfermos psicológicamente, por sus propias limitaciones, no pueden ejercer adecuadamente su paternidad, ¿no? Entonces, a pesar de eso, y suena loco, y puede ser que alguien diga, no, pero ¿cómo se les ocurre pensar que uno puede amar a una mamá o a un papá que me dijo que me odiaba, o que era mejor que yo no hubiera nacido, que yo soy el mayor error que ha cometido? Podría decir, ¿cómo voy yo a amar a un papá o una mamá que tiene esa apreciación respecto de mí? La verdad que las limitaciones de nuestros padres nos afectan indiscutiblemente, pero no nos determinan. Y siempre es posible, aunque nos parezca imposible, amarlos como hijos. Amarlos como hijos. No convertirnos en sus papás ni en sus mamás, sino desde nuestro ser hijos, poder trascender, obviamente con la ayuda de Dios, con la ayuda de la gracia, a partir de una experiencia de filiación que vivamos con Dios, poder trascender esos defectos, esas limitaciones, esos errores o esos daños que nos hayan podido causar nuestros papás y amarlos, porque el don de la filiación también lo hemos recibido, tenemos la capacidad de amar a nuestros padres como hijos, a pesar de ellos y de sus limitaciones. Porque los podemos amar no porque sean perfectos, no porque no se equivocan, sino porque son nuestros padres.
Lo que Ludari acaba de decir me hace recordar un poco mi experiencia también como profesional. En numerosas ocasiones uno recibe recibo personas, uno las escucha que están siempre orientadas a la queja de es que yo soy así de tal o cual forma porque es que mi papá, es que mi mamá y es que tal cosa y es que tal otra. Y se entra en un conflicto porque papá y mamá, sean lo que sean, fueron el primer, los primeros referentes de amor también, o sea, fueron nuestros primeros depositarios de amor, y que las experiencias duras lleguen, se entra como en ese conflicto de son los que amo, pero al mismo tiempo me hacen sufrir, me hacen hay una cantidad de cosas, pero cuando hay una queja allí constante, yo siempre salta la pregunta como, bueno, esa historia está ahí, pero ¿y qué? ¿Qué se puede hacer para darle otro sentido a esa historia? ¿Sí? Como lo que tú estás diciendo, no, si bien influye, no es no hay un determinismo absoluto en el conflicto. ¿Qué se puede hacer para trascender la situación? Y ahí yo me pego nuevamente del Evangelio y de lo que ha dicho el Padre hace un momento, de la expresión: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque también me he encontrado con personas que dicen: no, sí, pues yo ya lo perdoné, yo ya la perdoné, yo ya... Pero uno encuentra que es una palabra que está vacía, no está dicha del corazón, no es sentida. Y ahí el trabajo de pasar eso por ese perdón, la gratitud, ese perdonar, sanar las relaciones difíciles con los padres por el corazón, no solo por la palabra, sino por la experiencia, por la vida. Y ahí se da una gran riqueza, porque se puede comprender lo que el padre decía ahora, que fueron hijos de una época, de un estilo, lo que decía Luz Malvi, que de pronto al vivir la experiencia de la paternidad y la maternidad se entiende ahora sí con otros ojos lo que pudo haber pasado con los padres para que fuesen como son. Pero no solamente se entiende, se comprende, sino que se puede como resarcir la situación. Yo aprovecharía, y ya que estamos finalizando, cerrando esta sección, hablemos de mi familia, que sea esta entonces la oportunidad de este programa y de este tema para hacer un reconocimiento de nuestros padres y a su vez un agradecimiento por ese don, por el don de su paternidad, de su maternidad, por el don que Dios nos ha dado en los padres, y si es necesario pedir perdón también por X o Y N situaciones que hayan acontecido.
Sí, yo quería agregar exactamente eso que tú estás diciendo ahí al final, que sería un buen momento, y más ahora que estamos en este año del jubileo extraordinario de la misericordia, donde en un tiempo tan especial como es este de la cuaresma, que nos prepara para la Pascua, para dar el paso, no perder la oportunidad como hijos de reconciliarnos si tenemos cosas pendientes con nuestros padres, o viceversa, los padres para con sus hijos. Como el tema es con los hijos, yo diría que es un mal negocio pelear con los papás. Tarde que temprano tenemos que recurrir a ellos, los necesitamos a ellos, y en cualquier momento de la historia de ellos siempre serán nuestro referente, porque tuvieron que ver con cada uno de sus hijos. Entonces yo creo que es muy importante como no esperar un día de madre, un día de padre, para simplemente hacer un reconocimiento de agradecimiento, sino valorar cada instante, cada momento, en este mismo momento presente, ser capaces de ver más las cosas buenas que lo negativo, superar el resentimiento, el odio, para más bien llenarse de ese amor. Y así como Dios ama a sus hijos, que a todos nos ama por igual, y que de hecho con gracias a Jesucristo nos permite que nos llamemos hermanos, así también los hijos de una familia que son hermanos deben reconocer en su papá y en su mamá ese amor de Dios que también perdona. Por eso, como no desaprovechar ese instante para acercarse a ellos, un abrazo, una caricia, el decirle que lo ama, que la ama, el ofrecerle o devolverle, retribuirle de lo mucho o lo poco que tenga. Porque cada vez que hiciste con las otras personas, a mí me lo hiciste, lo dice el Señor. Y lo único que queremos es eso, hacer realidad la misericordia.
Aprovechando entonces que el Padre nos introduce en la misericordia, le damos paso a nuestra tercera sección, Familias Misericordiosas.
El desierto es dependencia de Dios y del hermano. Es reclamo al silencio dentro del ruido del mundo. Cuaresma, 40 días de camino para encontrar a Dios.
Familias Misericordiosas.
En esta ocasión les compartiremos el numeral 3 de la bula del Papa Francisco, Misericordiae Vultus. Dice el Papa: Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia, para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre. Es por esto que he anunciado un jubileo extraordinario de la misericordia como tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes.
El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre del 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción. Esta fiesta litúrgica indica el modo de obrar de Dios desde los albores de nuestra historia. Después del pecado de Adán y Eva, Dios no quiso dejar la humanidad en soledad y a merced del mal. Por esto pensó y quiso a María, santa e inmaculada en el amor, para que fuese la madre del Redentor del hombre. Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será más fuerte que cualquier pecado, y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona. En la fiesta de la Inmaculada Concepción tendré la alegría de abrir la puerta santa. En esta ocasión será una puerta de la misericordia a través de la cual cualquiera que entrara podrá experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y que ofrece esperanza.
El domingo siguiente, tercero de Adviento, se abrirá la puerta santa en la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán. Sucesivamente se abrirá la puerta santa en las otras basílicas papales. Para el mismo domingo establezco que en cada iglesia particular, en la catedral que es la iglesia madre para todos los fieles, o en la concatedral o en una iglesia de significado especial, se abra por todo el año santo una idéntica puerta de la misericordia. A juicio del ordinario, ella podrá ser abierta también en los santuarios, meta de tantos peregrinos que en estos lugares santos con frecuencia son tocados en el corazón por la gracia y encuentran el camino de la conversión. Cada iglesia particular entonces estará directamente comprometida a vivir este año santo como un momento extraordinario de gracia y de renovación espiritual. El jubileo, por tanto, será celebrado en Roma, así como en las iglesias particulares, como signo visible de la comunión de toda la iglesia.
Hasta allí el numeral 3 de la bula del Papa Francisco. Allí el Papa nos está explicando acontecimientos que ya sucedieron desde diciembre del año pasado, pero que es bueno que los mencionemos así brevemente ya en estos últimos minutos del programa. Es, miren, el 8 de diciembre del 2015, o sea, el 8 de diciembre que acaba de pasar, el Papa pues abrió el año de la misericordia y en el Vaticano la puerta santa de la Basílica de San Pedro. Y al domingo siguiente, tanto en la Basílica de San Juan de Letrán, que ahí lo escuchábamos, como en todas las diócesis del mundo, se abrió en la catedral la puerta santa de cada diócesis. Aquí en Medellín se abrió, el señor arzobispo la abrió en la catedral metropolitana, ahí en el Parque de Bolívar, y allí está dispuesta la puerta durante todo este año. Al domingo siguiente del arzobispo haber abierto la puerta en la catedral, se abrieron otras 4 puertas santas en nuestra arquidiócesis. En la iglesia de Santa Gertrudis en Envigado, Nuestra Señora de Belén en el Parque, San Cayetano en el barrio Aranjuez y Nuestra Señora del Rosario en el Parque de Bello. Pero quiero hacer mención de algo, y es que el arzobispo este miércoles que acaba de pasar, que fue miércoles de ceniza, en la homilía invitaba a que no se pase simplemente por una puerta como con un pensamiento mágico de que ahí algo como por arte de magia va a pasar algo, sino que se pase precisamente, vuelvo al texto bíblico, que no se pase la puerta santa como un signo externo, como un pueblo que honra con los labios, pero que el corazón está lejos de Dios, sino que se pase por la puerta santa con un corazón cerca a Dios. O como lo ha dicho el Papa al inicio de este primer numeral, con la mirada fija en la misericordia. Esa era la invitación que quería hacer ante la lectura de este numeral y a enfatizar nuevamente. ¿Qué mejor forma de hacerlo que de tener la mirada fija en la misericordia de Dios que aprovechar la relación con nuestros padres para cuidarlas, para sanarlas y para restaurarlas cuando sea necesario? Que no nos coja la muerte de nuestros padres, porque recuerden que un dicho dice que no hay muerto malo. Entonces, si eso no se sana antes de morir, cuando se muera, la culpa va a quedar adentro, porque no se pudo decir en el momento preciso lo que se le tenía que decir a nuestros padres. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. No nos vamos sin antes dejar el compromiso para la semana, y es que puedan separar un espacio de silencio y oración para expresar mi gratitud a Dios por mis padres, y si aún tengo heridas en mi corazón fruto de la relación con ellos, ofrecerles mi perdón. Una forma de hacerlo puede ser escribiendo lo que se siente y lo que se piensa, para poder como sacar eso que hay en nuestro interior. Ese es el compromiso para esta semana. Les agradecemos mucho la sintonía que tuvieron con nosotros. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Los esperamos en nuestro próximo programa. Le agradecemos a Albeiro por la coordinación que hace aquí desde el estudio en el sonido, que llega hasta, gracias a él es que llegan esta señal a todos ustedes, a la mesa de trabajo también, que hoy me acompañó Padre Jorge. Padre, muchas gracias.
A ti muchas gracias, a todos nuestros oyentes, recordarles que el jubileo precisamente es eso, somos viajeros, personas de paso, y que como hijos, así como tú decías al final de tu reflexión, invitar a que nos dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy.
A Luz Dari también le agradecemos la presencia y participación.
Gracias, Cristian, simplemente invitar a nosotros y a nuestros amables oyentes a amar a nuestros padres. Y si alguno cree que no tiene motivos para amarlos, busque que los va a encontrar. Y además porque es lo mejor para nosotros, para nuestro corazón, para nuestra maduración como personas y para la relación que establecemos con otras personas.
Y a Luz Malvi, también te agradecemos la presencia y participación.
Gracias, Cristian. Gracias, Señor, que nos permitiste desarrollar este programa de esta manera. Y yo quiero hacer caso de lo que dijo el Padre. Bueno, yo no tengo a mi mamá cerca para darle el abrazo, pero entonces le voy a mandar el saludo por acá. Con ella nos toca por teléfono, por chat y cualquier otro recurso. Decirle que la quiero mucho, que cada día que pasa entiendo más las decisiones que ha tomado, que tomó para la educación de nosotros. Y que Dios me permita mucha vida y disfrutar de ella para poder seguir contemplándola.
Muchas gracias, Luz Malvi. Y a todos nuestros oyentes, que Dios los bendiga. Feliz resto de semana, feliz fin de semana y una feliz y santa Cuaresma.
La misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo
creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.
La Cuaresma es un tiempo propicio para mostrar el interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra participación en la misma humanidad. Tomado del mensaje para la Cuaresma de su Santidad el Papa Francisco.
Hasta aquí su programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca animar y acompañar familias misericordiosas como el Padre. ¡Hasta pronto!
Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo.